From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now! Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de guerra y paz con Amy Goodman. El destacado de la semana, Medio Oriente.
En Irak. Hundreds of families are fleeing the fighting in eastern Mosul.
En Irak, cientos de familias huyen del combate en Mosul Oriental en medio de la ofensiva del ejército iraquí respaldada por Estados Unidos para retomar la ciudad de manos del autoproclamado Estado Islámico ISIS. Amnistía Internacional ha acusado a algunas de las milicias que luchan contra el ISIS de ataques vengativos contra pobladores locales. El grupo afirma que algunos milicianos cometieron actos de tortura, atar a sospechosos de ser simpatizantes del ISIS a coches y conducirlos por las poblaciones, golpear a personas en la cara con cables y dejarlos encerrados en jaulas para aves en público.
The United Nations is warning as many as 1 million.
Naciones Unidas advierte que aproximadamente 1 millón de civiles podrían verse desplazados debido a los enfrentamientos por el control de Mosul, lo que se convertiría en la mayor crisis humanitaria de la historia de Irak.
In Syria, rebels unleashed suicide car bomb attacks, rockets.
En Siria, durante el fin de semana, los rebeldes llevaron a cabo una ofensiva de ataques suicidas con coche bomba, cohetes y morteros en Alepo Occidental, que está bajo control del gobierno. Murieron al menos 41 civiles, entre ellos 17 niños. Las partes en conflicto se acusan entre sí de utilizar gas venenoso. El enviado especial de la ONU para Siria calificó los ataques de implacables e indiscriminados y dijo que podrían constituir crímenes de guerra. Los residentes describieron un asalto traumatizante que dejó familias enterradas vivas. Un hombre herido expresó:
mis hijos todavía están abajo de los escombros. Mis hijos están abajo de los escombros. Que alguien los saque. El edificio se derrumbó. ¡Oh, Dios!
Unos 1.500 combatientes rebeldes se agruparon a lo largo de la frontera occidental de Alepo. La contraofensiva tiene como objetivo romper el asedio del gobierno al este de la ciudad, donde más de 250.000 de personas se enfrentan a una grave escasez de agua, alimentos, combustible y medicamentos. El Pentágono afirma que un ataque estadounidense con avión no tripulado mató a un líder de Al-Qaeda en Siria el mes pasado. El capitán de la Marina, Jeff Davis, dice que el ataque del 17 de octubre mató a Haidar Kirkan, quien presuntamente tenía vínculos con Osama Bin Laden.
En Lebanon, el Parlamento ha elegido un nuevo presidente.
En el Líbano, el Parlamento eligió un nuevo presidente, el excomandante del ejército, Michael Aoun. El país permanecía sin presidente desde hacía 2 años y medio. En su discurso inaugural, Aoun anunció que enviaría aproximadamente 1.5 millones de refugiados sirios que viven en el Líbano de regreso a Siria, país que se encuentra devastado por la guerra. Durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Samantha Power, se pronunció en contra de los ataques aéreos de la coalición liderada por Arabia Saudí en Yemen, afirmando que no hay ninguna solución militar en absoluto para este conflicto. Esto sucede después de que al menos 60 personas fallecieran el sábado cuando aviones de la coalición dirigida por Arabia Saudí bombardearan un complejo de seguridad cerca del Mar Rojo. A pesar de la condena de Power, Estados Unidos continúa suministrando inteligencia, aviones cisterna y armamento avanzado a Arabia Saudí para la guerra en Yemen. Este es el enviado especial de la ONU del secretario general para Yemen. Ismail Old Sheikh Ahmed expresó:
todos necesitamos preguntar, ¿por cuánto tiempo los yemeníes seguirán siendo rehenes de las decisiones políticas personales e imprudentes? ¿Qué esperan las partes para firmar un acuerdo político? ¿No han entendido que no hay ganadores en las guerras?
La ONU afirma que el bloqueo impuesto por los saudíes ha dejado al menos 14 millones de yemeníes con escasez de alimentos. La Organización Mundial de la Salud advierte que hay un creciente brote de cólera en Yemen que ha matado al menos a 40 niños y enfermado a más de 1.400 personas. El jueves por la mañana en Afganistán, unos 30 civiles murieron cerca de la ciudad Kunduz como consecuencia de los ataques aéreos de la coalición dirigida por la OTAN. Estados Unidos había sugerido hacer este tipo de ataques para apoyar a los soldados estadounidenses de operaciones especiales y a las tropas afganas que se encuentran en combate contra los talibanes en esa ciudad y sus alrededores. El jueves en la tarde, un grupo de afganos marchó hasta la oficina del gobernador local cargando los cadáveres de sus familiares, entre ellos mujeres y niños. Este es uno de los familiares de las víctimas. Muhammad Bari expresó:
en una familia murieron 7 personas. Mi cuñado y toda su familia fueron asesinados en este ataque. Miren sus cuerpos aquí. Todos son miembros de la misma familia.
Estos hechos tienen lugar después de que 2 soldados estadounidenses murieran en Kunduz a principios de esta semana. Esto ocurre al tiempo que Naciones Unidas advierte de una nueva ola de desplazamientos en Afganistán en medio de la violencia actual. Al menos 1 millón de afganos se han visto forzados a abandonar sus hogares por la violencia que se ha desatado este año.
En Turquía fueron arrestados 2 dirigentes y al menos otros 10 legisladores del Partido Popular Democrático Procurdo, conocido como HDP. El Partido Popular Democrático es el tercero con mayor representación en el Parlamento. Según informes, el acceso a las redes sociales habría sido suspendido en la región del sureste de Turquía, mayormente kurda. Esto sucede en medio de una creciente represión en el país. Hace menos de una semana, el gobierno despidió a 10.000 funcionarios, ordenó la clausura de 15 medios de comunicación, en su mayoría kurdos, y detuvo, por cargos de terrorismo, a 10 de periodistas del galardonado diario Cumhuriyet.
Mientras tanto,
German Chancellor Angela Merkel has spoken out against the crackdown on press.
La canciller alemana Angela Merkel se pronunció públicamente contra la represión de la libertad de prensa que tiene lugar en Turquía, donde 170 medios de prensa fueron clausurados desde el intento de golpe militar fallido que tuvo lugar en julio. A principios de esta semana, la policía allanó las oficinas en Estambul del destacado periódico Cumhuriyet y detuvo al menos a 12 periodistas y administrativos por cargos de terrorismo. El periódico Cumhuriyet fue galardonado con el premio Right Livelihood Awards 2016. Las siguientes son palabras de Angela Merkel. En lo que respecta a Turquía, tanto el gobierno federal como yo consideramos extremadamente alarmante que la libertad de prensa sea restringida una y otra vez. El más reciente ejemplo de estos hechos desafortunados es lo que está sucediendo a los editores y periodistas del periódico Cumhuriyet. Dudamos seriamente de que todo esto pueda estar amparado por los principios de un Estado constitucional. Estados Unidos.
In news from the campaign trail, President Obama's criticized FBI.
En noticias de la campaña electoral estadounidense, el presidente Barack Obama criticó al director del FBI, James Comey, por anunciar la investigación sobre una nueva serie de correos electrónicos de Hillary Clinton. Los correos fueron descubiertos como parte de una investigación sobre el ex congresista Anthony Weiner, ex esposo de Uma Abedin, una importante ex ayudante de Clinton. Weiner está siendo investigado por enviar mensajes ilícitos a una menor de edad. El anuncio de Comey, pocos días antes de las elecciones, ha sacudido la campaña electoral y disminuido la ventaja de Hillary Clinton sobre Donald Trump. Este es el presidente Obama.
And I do think that there is a norm that, you know, when there are investigations.
Y creo que hay una norma que indica que cuando hay investigaciones no operamos con insinuaciones, no operamos con información incompleta, no operamos con filtraciones. Operamos basándonos en decisiones concretas. Cuando se investigó a fondo la última vez, la conclusión del FBI, la conclusión del Departamento de Justicia, la conclusión de varias investigaciones del Congreso fue que ella había cometido algunos errores, pero que no había delito.
En su campaña, el candidato republicano Donald Trump celebró el anuncio de Comey. Donald Trump enunció:
I have great respect for the fact that the FBI.
Siento mucho respeto por el hecho de que el FBI y el Departamento de Justicia ahora estén dispuestos a tener el coraje de corregir el horrible error que cometieron.
That they made. This was a grave miscarriage of justice.
Esta fue una grave denegación de justicia que el pueblo estadounidense comprendió plenamente y todos tenemos la esperanza de que esté a punto de ser corregido. La noticia de esta mañana es más grande que el escándalo Watergate.
The news this morning is this is bigger than Watergate.
Por su parte, Hillary Clinton mencionó las acciones del FBI durante un acto político en Daytona Beach. Hillary Clinton expresó:
It's pretty strange to put something like that out with such little information right before an election.
es bastante extraño que se saque a la luz algo así con tan poca información justo antes de una elección. De hecho, no solo es extraño, no tiene precedentes y es profundamente preocupante porque los votantes merecen tener los datos completos. Así que le hemos pedido al director Comey que explique todo de inmediato, que ponga todo sobre la mesa. Las críticas a Comey provienen tanto de los demócratas como de los republicanos, quienes lo acusan de haber violado la ley Hatch, que prohíbe a los empleados del Poder Ejecutivo la participación en actividades políticas. Las complicaciones de la campaña de Clinton surgen al tiempo que WikiLeaks publicó más mensajes de correo electrónicos hackeados de la cuenta del presidente de su campaña, John Podesta. En uno de los mensajes, el gerente de campaña, Robin Mook, instó a su personal a atacar al sindicato de trabajadores de la enfermería, National Nurses United, que respaldó al senador Bernie Sanders para la candidatura demócrata y calificarlo de extremista y de no ser un sindicato real. En realidad, el sindicato representa a 185.000 miembros y está afiliado a la mayor federación sindical de Estados Unidos, AFL-CIO. En respuesta al comentario, la directora ejecutiva del National Nurses United, Roseanne DeMoro, afirmó: "Esto es un adelanto de lo que podemos esperar en los próximos 4 años y un recordatorio de que, desde el primer día del gobierno de Clinton, el sindicato y nuestros aliados tendremos que hacernos oír nuestras voces energéticamente para abogar por la justicia social, económica y política". A pocos días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, una encuesta reciente revela que la mayoría de los votantes siente indignación por las elecciones y considera que Hillary Clinton y Donald Trump, los candidatos a la presidencia por los dos partidos mayoritarios, no son honestos. La encuesta del periódico The New York Times y CBS News revela además que se ha reducido la ventaja de Clinton sobre Trump. This comes as Donald Trump's wife Melania has given her first major speech since... Mientras tanto, la esposa del candidato republicano Donald Trump, Melania, ha dado su primer discurso importante desde la Convención Nacional Republicana. En sus comentarios en Berwyn, Pensilvania, dijo que como primera dama se centraría en reducir el acoso cibernético y la cultura tóxica de las redes sociales. Melania Trump enunció:
"We have to find a better way to talk to each other, to disagree with each other. To respect each other.
Tenemos que encontrar una mejor forma de hablar entre nosotros, de estar en desacuerdo, de respetarnos mutuamente. Debemos hallar mejores formas de honrar y apoyar la bondad elemental de nuestros hijos, especialmente en las redes sociales. Ese sería uno de los principales enfoques de mi trabajo si tuviera el privilegio de ser su primera dama". Melania Trump no mencionó en su discurso las frecuentes agresiones lanzadas en las redes sociales por su esposo Donald Trump, cuyo uso combativo de Twitter en el transcurso de los años ha incluido ataques contra periodistas, mujeres a las que ha llamado perras y a otros candidatos presidenciales. Por ejemplo, cuando en una ocasión publicó en Twitter acerca de la candidata por el Partido Demócrata, si Hillary Clinton no puede satisfacer a su marido, ¿qué le hace pensar que puede satisfacer a Estados Unidos? Por otra parte, pese a la preocupación expresada por Melania Trump con respecto al acoso en las redes sociales, a principios de este año no ayudó a una periodista que enfrentó un aluvión de amenazas de muerte, referencias al Holocausto y otros ataques antisemitas en las redes sociales después de escribir un perfil sobre Melania para la revista GQ. Melania dijo en una entrevista que la periodista Julia Yoff, que es judía, había provocado el hostigamiento.
In local election news in Louisiana, police attacked protesters with pepper spray.
En noticias electorales de Luisiana, la policía reprimió con gas pimienta a un grupo de manifestantes que protestaban contra el candidato al Senado estadounidense David Duke, ex líder del Ku Klux Klan, en las inmediaciones al recinto donde se realizaba el debate en la histórica Universidad Afroestadounidense Dillard en Nueva Orleans. Al menos un manifestante fue detenido por la policía y otros fueron expulsados del lugar. El debate de 6 candidatos fue cerrado al público y se llevó a cabo en un auditorio vacío. En Mississippi, las autoridades están investigando incidentes de vandalismo e incendio en una iglesia afroestadounidense histórica ubicada en la localidad de Greenville, que tuvieron lugar el martes por la noche. La iglesia bautista misionaria Hopewell, de 111 años de existencia, fue incendiada y luego pintada con spray con las palabras "Vote a Trump". Las autoridades afirman que están investigando el ataque como un crimen de odio. El alcalde de Greenville, Eric Simons, catalogó el incidente como un ataque a la iglesia afroestadounidense y a la comunidad afroestadounidense. Esto sucedía en las décadas de 1950 y 1960. No debería suceder en 2016.
In North Dakota, police deployed pepper spray and tear gas against dozens of Native American water protectors.
En Dakota del Norte, la policía hizo uso de gas pimienta y gases lacrimógenos contra decenas de protectores del agua pertenecientes a pueblos originarios de América del Norte durante un enfrentamiento registrado en el arroyo Cantapeta, al norte del campamento principal Osseti-Sakowin, desde el que miles de personas se oponen a la construcción del oleoducto Dakota Access, cuyo costo está evaluado en $3,800 millones. Al menos dos personas recibieron disparos con proyectiles no letales. En grabaciones de video y fotografías se puede observar a la policía cuando rocía con gas pimienta y lanza gases lacrimógenos a los protectores del agua que estaban parados en actitud pacífica en el arroyo. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos dispuso que la policía arrestara a pobladores originarios de América del Norte y destruyera un puente que los integrantes del campamento habían construido sobre el arroyo a fin de proteger un cementerio sagrado que, según afirman, estaría siendo destruido por las obras de construcción y la actividad policial. Esto sucedió tras el anuncio del presidente Barack Obama de que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército evalúa la posibilidad de trazar una nueva ruta para el oleoducto Dakota Access. Obama expresó:
mi opinión es que existe la forma de tener en consideración las tierras sagradas de los nativos americanos, y creo que ahora mismo el Cuerpo del Ejército está examinando si hay maneras de reorientar este oleoducto. Vamos a desarrollarlo por varias semanas más y a determinar si esto se puede resolver de alguna forma que, a mi criterio, tenga en consideración las tradiciones de los primeros norteamericanos.
Attentive to the traditions of the first Americans.
During his interview with the news outlet Now This, President Obama.
Durante su entrevista con el medio Now This News, el presidente Obama también abordó el tema de la dura represión policial contra el movimiento de resistencia, que ha comprendido acciones de la policía antidisturbios con gas lacrimógeno, gas pimienta, cartuchos antidisturbios y balas de goma contra los nativos norteamericanos protectores del agua. Obama enunció:
I want to make sure that
quiero asegurarme que, mientras ejercen su derecho constitucional a ser escuchados, ambas partes se abstengan de ocasionar situaciones que puedan resultar en personas heridas.
President Obama's comments come as on Tuesday, North Dakota officials approved.
Los comentarios de Obama se presentan en el contexto de que el martes las autoridades de Dakota del Norte aprobaron la asignación de $4 millones adicionales para la policía, lo que eleva los costos totales de la represión policial a $10 millones. El lunes por la noche, alguien vertió petróleo en el edificio del Capitolio del Estado de Dakota del Norte, junto con un letrero que decía: no se puede beber el petróleo. Mientras tanto, en la ciudad de Nueva York, cientos de personas que protestaban contra el oleoducto Dakota Access se congregaron en la estación Grand Central durante la hora pico con pancartas que decían: soberanía indígena, protejamos la tierra y el agua. En Labrador, Canadá, activistas pertenecientes a pueblos originarios se declararon victoriosos tras haber ocupado el sitio de construcción de una represa hidroeléctrica. Integrantes de las naciones Inuit e Innu de Labrador tomaron control del sitio el 22 de octubre pasado en demanda de que la compañía responsable del megaproyecto tomara medidas para impedir el envenenamiento con metilmercurio tóxico de recursos alimenticios tradicionales como peces y focas. Los ocupantes lograron la promesa de que la decisión de inundar la zona, lo que provocaría la liberación del mercurio, sería sometida a evaluación científica. Por otra parte, un periodista que documentaba la ocupación se enfrenta a una orden de comparecencia ante la justicia. Justin Brake, editor del periódico online The Independent de la localidad de Newfoundland, siguió a los activistas hasta el sitio de construcción de la represa luego de que atravesaran una de las entradas. Se le ha ordenado comparecer ante un juez el 10 de noviembre para enfrentar cargos por desacato judicial. En más noticias sobre petróleo y gas, General Electric y Baker Hughes anunciaron que planean fusionarse, lo que daría origen a la segunda mayor compañía de servicios a yacimientos petrolíferos a nivel mundial después de Schlumberger. La fusión se da en el marco de la creciente concentración que se registra en la industria del petróleo y el gas.
América Latina.
En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro obtuvo una victoria política el martes cuando la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, anunció la suspensión del juicio simbólico que tenía previsto realizar en su contra por negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones como presidente. La oposición canceló además una marcha contra el gobierno planificada para el jueves. Esto sucedió luego de que el lunes el gobierno de Maduro liberara a 5 activistas de la oposición que se encontraban en prisión. Está previsto que el 11 de noviembre tengan lugar negociaciones entre el gobierno y la oposición.
En Honduras, el hijo de un prominente human rights leader
En Honduras, el hijo de una destacada dirigente de la lucha por los derechos humanos murió baleado el domingo en lo que parecería tratarse del más reciente de los asesinatos de dirigentes campesinos que se enfrentan a las grandes compañías propietarias de plantaciones para aceite de palma en el Valle de Aguán, al norte de Honduras. Fernando Alemán Vanegas recibió varios disparos cuando salía de un club nocturno de la ciudad de La Ceiba. Alemán Vanegas era el hijo mayor de Elsie Vanegas, presidenta de la Coordinadora de Organizaciones Populares de Aguán. El hecho tuvo lugar tras los asesinatos ocurridos este mes de otros 2 dirigentes campesinos de la región.
En otras noticias,
un grupo de trabajadores indocumentados inició una caminata de una semana en protesta contra los operativos desarrollados en Buffalo, Nueva York, por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. El grupo, conocido como los 25 de Buffalo, está integrado por 25 trabajadores indocumentados que fueron detenidos luego de que agentes del Servicio de Inmigración allanaran 4 restaurantes mexicanos en octubre. Al menos 4 de los 25 de Búfalo llevan actualmente tobilleras de vigilancia con GPS utilizadas por ese organismo. La semana pasada, 8 activistas en defensa de la justicia para los migrantes fueron arrestados por obstruir la entrada a las oficinas del Servicio de Inmigración ubicadas en el centro de Búfalo. Tras los operativos, iglesias de toda la ciudad han abierto sus puertas y ofrecido refugio a los trabajadores indocumentados. Las siguientes son palabras de Leticia, una de las trabajadoras detenidas en uno de los operativos del Servicio de Inmigración.
Para mi sorpresa, que en la casa me encontré toda deshecha, destruida. Mis hijos, los 4, son nacidos acá. Se llevaron documentos de mis hijos, que son los más importantes para nosotros. Me quitaron todos los ahorros para la universidad de mis hijos, más o menos como unos 9,000 a 10,000 dólares. Y esos son para la universidad de mis hijos.
El mundo.
At least 200 refugees have drowned off the coast of Libya in the last 48 hours.
Al menos 200 refugiados se ahogaron frente a las costas de Libia en las últimas 48 horas, cuando decenas de miles de refugiados provenientes de Siria, Afganistán, Irak, Somalia, Sudán del Sur y otros países devastados por la guerra continúan arriesgándose a cruzar el mar Mediterráneo. Al menos 4,220 refugiados han muerto al intentar hacer la travesía en lo que va de este año, una cifra que supera el total de 2015. En Francia, las autoridades obligaron a retirarse a los 1,600 refugiados que permanecen en el campamento de refugiados de Calais, conocido como La Jungla. Durante más de una semana, las autoridades se han encargado del proceso de demoler el campamento y transportar a los aproximadamente 7,000 residentes a centros de acogida de refugiados en toda Francia. Los últimos refugiados, que fueron retirados el miércoles, eran predominantemente niños y adolescentes, la mayoría de ellos de Afganistán y Sudán del Sur. Se habían negado a abandonar el campamento con la esperanza de obtener asilo en Reino Unido, donde muchos afirman tener familiares. Por otra parte, la policía está aplicando medidas severas en campamentos de refugiados instalados en París, los que han crecido debido al cierre del de Calais por parte de las autoridades. El lunes, poco antes del amanecer, la policía antidisturbios desalojó a miles de refugiados de un campamento instalado cerca de una estación de metro de París. Las siguientes son declaraciones del refugiado afgano Saqib Dagoud.
Nadie está feliz, nadie quiere estar aquí, no es correcto, no está bien. Si uno no tiene hogar, es una persona sin hogar, hace frío y nadie quiere quedarse en la calle.
El primer ministro australiano, Malcolm Turnbull, provocó indignación al proponer que se imponga una prohibición de por vida a todos los solicitantes de asilo que intenten llegar a Australia en embarcación. Turnbull ha prometido que presentará un proyecto de ley en ese sentido al Parlamento la semana próxima. En Islandia, el partido pirata obtuvo mayor porcentaje de votos en las elecciones nacionales del domingo, lo que aumenta sus perspectivas de integrar un gobierno de coalición con otros dos partidos de izquierda. Los piratas obtuvieron 10 escaños en el Parlamento de Islandia, conformado por 63 integrantes, lo que representa un incremento con respecto a los 3 escaños obtenidos en las elecciones anteriores. La dirigente del partido pirata, Birgitta Hondostir, celebró los resultados. Birgitta Hondostir expresó: como sabrán internamente, cuando hablábamos de qué esperar, como sabrán, pensábamos alcanzar entre 12 y 15%, y si logramos un 15%, triplicaríamos el resultado que obtuvimos en las últimas elecciones, así que estamos muy emocionados, es increíble. El Partido Pirata espera lograr la aprobación de la primera constitución del mundo redactada de forma colaborativa tras una convocatoria abierta. Su plataforma principal llama a la democracia directa, la libertad de expresión, los derechos civiles, la neutralidad de la red y la transparencia. Los piratas observaron un auge en su popularidad el pasado mes de abril, luego de que el primer ministro islandés dimitiera tras revelarse que él y su esposa hicieron uso de una compañía con base en un paraíso fiscal para ocultar inversiones por valor de millones de dólares.
Meanwhile, in breaking news from Britain, the plan for the country to leave the European Union.
Mientras tanto, noticias de última hora de Reino Unido, el plan para que el país abandone la Unión Europea se ha visto envuelto en caos después de que un tribunal dictaminara hoy que los miembros del Parlamento tienen que aprobar por medio de una votación el comienzo de los procedimientos formales de salida. En junio, Reino Unido sorprendió al mundo al votar para dejar la Unión Europea durante un referéndum a nivel nacional, lo cual provocó la renuncia del primer ministro David Cameron. El Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas, UNICEF, advierte que 300 millones de niños en el mundo respiran regularmente aire contaminado altamente tóxico, lo cual los pone en riesgo de daño cerebral, enfermedades pulmonares y muerte prematura. El nuevo informe de UNICEF halló que la mayoría de los niños en mayor riesgo vive en el norte de India. Concluye que la gran mayoría de los niños del mundo, unos 2.000 millones, está expuesta a niveles de contaminación atmosférica considerados insalubres por la Organización Mundial de la Salud. A nivel mundial, la contaminación del aire es responsable de 1 de cada 8 muertes cada año, entre ellas las de unos 600.000 niños menores de 5 años de edad. En Marruecos, 11 personas fueron arrestadas en relación con la muerte del vendedor de pescado Mohsin Fikri, que murió aplastado en un camión compactador de basura cuando intentaba recuperar pescado que había sido confiscado por la policía. Su muerte ha provocado multitudinarias manifestaciones de protesta en Marruecos y hay quienes la comparan con la del vendedor de fruta de Túnez, Mohamed Bouazizi, en 2010, que dio inicio a los levantamientos de la primavera árabe. Autoridades marroquíes determinaron que la muerte de Fikri constituye un homicidio y presentaron cargos por homicidio culposo y falsificación de documentos públicos contra las 11 personas arrestadas. Visite democracynow.org/es para acceder a la entrevista que mantuvimos con la docente holandesa marroquí Miriam Aourad. Continúan los enfrentamientos a lo largo de la frontera entre India y Pakistán en la disputada región de Cachemira. India afirma que al menos 7 civiles perdieron la vida el martes en la zona controlada por India, mientras que Pakistán sostiene que otros 6 civiles murieron el lunes en la zona que se encuentra bajo control pakistaní. Los enfrentamientos entre ambas partes se han intensificado en las últimas semanas, lo que ha obligado a miles de personas a evacuar la zona y ha provocado la muerte de al menos 28 civiles en los últimos 10 días.
En China, at least 13 miners have died after an explosion at an underground.
Al menos 13 mineros murieron en una explosión en una mina de carbón subterránea ubicada al suroeste de China el lunes por la noche. Al menos otros 20 permanecen desaparecidos. Las siguientes son declaraciones del teniente de alcalde de la municipalidad de Chongqing, donde tuvo lugar la explosión. Mu Huaping comunicó:
los equipos de rescate hallaron algunos túneles derrumbados y gases venenosos y perjudiciales que superan los niveles normales en algunas áreas. Tras una comprobación, hallamos a 13 personas atrapadas que no presentan signos vitales y continuamos la búsqueda de otras personas atrapadas.
Y
Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.